Lo primero que yo recomiendo es que si hay una incomodidad, una preocupación o una tristeza o una emoción que les haga sentir incómodos, cierren sus ojos y se pregunten, ¿estoy bien en donde estoy? ¿Me estoy sintiendo feliz? ¿Hay algo más que pueda hacer por mí que no haya hecho? Y allí, con esa pregunta, cuando salgan obviamente las diferentes respuestas, comenzar a plantearse, ¿qué pasos debería empezar a dar como ser humano para que ese cambio sea posible? Y la otra pregunta poderosa sería, ¿qué debo abandonar o qué debo soltar? La palabra soltar, que está muy ahora como en todo este tema de neurolingüística, nosotros lo usamos mucho. ¿Qué debo soltar? ¿A qué estoy apegado?
Mi invitada de hoy es Bramelys Drummond, venezolana con un largo currículum en negocios, finanzas y responsabilidad social. Fusionó toda su experiencia con un máster en programación neurolingüística, la ciencia más moderna para alcanzar el éxito. Hoy en día asesora a mujeres emprendedoras y las acompaña como coach en su proceso de reinvención.
Bienvenidos a este nuevo episodio de La Amiga de una Amiga. Recuerda que estará disponible en Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y múltiples plataformas para este formato. Si estás aquí en YouTube, recuerda suscribirte y darle me gusta. Hoy vamos a hablar acerca de reinvención, un tema que hemos tocado mucho en esta primera temporada de nuestro podcast. Bramelys Drummond es nuestra invitada del día de hoy. Ella es especialista en programación neurolingüística. Tuve un acercamiento con ella a través del trabajo y me encantó lo que hacía, porque ella acompaña a las personas en este proceso de la reinvención. Bramelys, bienvenida a La Amiga de una Amiga. ¿Cómo estás?
Bueno, muchísimas gracias, Zoraida, por esta bellísima invitación. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes para compartir mi experiencia.
Qué bueno. Fíjate que cuando hablamos de reinvención, yo digo y viene a mi mente, oye, has estado en la mejor temporada de tu trabajo, porque estos últimos meses en los cuales, bueno, la pandemia ha tocado la puerta, el corazón y la vida de cada uno de nosotros, hemos entrado precisamente en esa crisis, en ese movimiento de la reinvención, de reencontrarnos, de cambiar, y todo eso obviamente toca mucho las emociones del ser humano. Entonces yo me imagino que en esta temporada tú has estado bastante ocupada con eso.
Así es, así es, y quiero compartir un poco cómo funciona la programación neurolingüística, conocida como la PNL, y pues esto es una herramienta de vida. Básicamente nosotros tenemos unos programas mentales para tomar decisiones y en lo que consiste mi trabajo es en acompañar a la persona a detectar ese tipo de patrones que hay que le impiden hacer cambios. Llega un momento en la vida de las personas en que saben cuándo necesitan dar el paso para cambiar. Es lo que llamamos, estamos en esa zona de transición, le llamamos zona de miedo, porque estamos tratando de salir de la zona de confort para ir a un estado deseado. ¿Cómo funciona? Pues, una vez que la persona expresa su punto de vista, su punto de partida, cómo ve la situación, eso es lo que llama compartir su mapa personal. Lo disfruto mucho porque realmente ahí vemos que cada experiencia subjetiva forma patrones diferentes. Y la presuposición más importante de la PNL, que es de lo que yo parto y me gusta compartirlo acá en este programa, es que el mapa no es el territorio. Realmente, cada persona con su distinto punto de vista tiene una razón de ser, tiene un punto de vista válido. ¿Y qué hacemos? Cuando ya queremos dar un cambio y llega una persona que dice, quiero alcanzar un objetivo, me siento con miedo, que vamos a hablar de esos tres temas básicos que impiden la realización del objetivo o el logro del cambio, me gusta diferenciar lo que llaman el proceso PCM, es posibilidad, competencia y merecimiento. Hay que diferenciar lo que es posible de lo que puedo hacer, de lo que soy competente, estoy capacitado para hacer. Y hay que diferenciarlo porque normalmente cuando pensamos y decimos no puedo, no nos damos cuenta que lo que realmente queremos decir es todavía no estoy formado en esa área.
Sí.
Y ahí está el tema de diferencia.
¿Por qué tú crees que a través de la programación neurolingüística nosotros podemos hacer esta, esta transición, este paso de la zona de confort hacia lo desconocido o lo deseado, como tú lo dices. Tuve la oportunidad de estudiar algunos niveles de programación neurolingüística y también asistir a los eventos de Tony Robbins, donde la programación neurolingüística pues es sumamente importante para el proceso de transformación y el cambio. ¿Por qué nos podemos apoyar en la PNL para hacer estos movimientos?
Bueno, el enfoque que yo le he dado a la PNL ha sido básicamente para los emprendimientos. Toda aquella persona que ha querido manejar y formar su propio negocio, la transición del estado presente a un estado deseado, yo considero que lo más fundamental en el proceso del uso de la herramienta es que la persona la conozca, la asimile y la use cada día. Una vez conocida, la utiliza. Es lo que yo trato de hacer, acompañar a mis clientes para que la utilicen para tomar sus decisiones, incluso en la vida personal. Yo clasifico, categorizo dos dimensiones diferentes en cuanto a los procesos de cambio. Está la dimensión desde el punto de vista personal y familiar, donde se trabajan las emociones. Hay una terapia bellísima que se llama integración emocional y yo la suelo combinar con esto para alcanzar ese logro. Y luego está la dimensión profesional. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu punto de llegada y cuál es tu misión? Cuando se trabaja de por qué la PNL es fundamental, es porque el metamodelo del lenguaje, que es la estrategia que utilizamos para poder ayudar a la persona a transformar sus creencias limitantes en potenciadoras. Esto consiste en hacerle las preguntas poderosas o mágicas a esas creencias, a esos patrones limitantes. Y yo quisiera compartir contigo, si me permite, Soraya, cuáles han sido los patrones más comunes que he conseguido en mis casos.
Bueno, esa era mi pregunta, esa era la pregunta que venía justamente, si vamos a desglosar el proceso para que las personas que nos están viendo lo puedan comprender mejor y además lo puedan aprovechar. Justamente eso, ¿cuáles son esos patrones mentales que impiden que las personas alcancen el éxito? ¿Y qué es lo que tú has encontrado más frecuentemente en los casos que has atendido?
Muy bien. Bueno, me gustaría comenzar conversando sobre el miedo a la incertidumbre. Es bastante común. He conseguido casos en los cuales la persona lleva hasta 20 años queriendo lo mismo sueño. 20 años, haciendo el mismo trabajo.
Procrastinando.
Sí.
O sea, dejándose, no haciendo nada en favor de él.
Y luego de tener su proceso de acompañamiento, nosotros somos sencillamente vehículos de compañía para llegar a un objetivo. El coach hace ese trabajo. Okay, saca lo mejor de esa persona. Y me gusta hacer énfasis en eso porque realmente es la persona, la protagonista de su cambio. Nosotros no le podemos meter a las personas nuestras ideas o nuestros mapas. La persona necesita deconstruir su propio mapa para ir a su objetivo, para llegar a su sueño. Y, por ejemplo, este miedo, como te comentaba, el primer patrón es el miedo a la incertidumbre, porque normalmente la tendencia es saber qué va a pasar. Exacto. Tener el control de la situación. Y allí la pregunta que hay que hacer es, ¿cuál es tu mapa de riesgos? ¿Los has considerado? ¿Cuáles son tus valores fundamentales para dar ese salto al cambio? Realmente el 100% de lo que va a suceder no lo podemos tener en previsible, ¿ok? O sea, no podemos tener eso controlado. ¿Qué sí podemos controlar? Nuestra voluntad de hacer el cambio, nuestro mapa de riesgos y nuestros escenarios estudiados, analizados. Y ese análisis de escenarios nos va a permitir tomar las mejores decisiones. La incertidumbre es una de nuestras máximas enemigas y se puede perfectamente, sí se puede trabajar. Nosotros como seres humanos tenemos una capacidad de reinventarnos, tú lo acabas de decir, y somos resilientes. Podemos transformar situaciones críticas y bueno, difíciles en situaciones de oportunidades y de muchísima satisfacción. Este caso que comento es una persona que por muchos años estuvo en su posición laboral y hoy día está emprendiendo su propio negocio. como asesora y como coach de personas que están en procesos de divorcio. Esa era su pasión, ayudar a las personas en esos temas.
¿Sabes qué me llama la atención y que siempre veo y también le pasó a la amiga de una amiga? Tú sabes que cuando una dice que le pasó al amigo de una amiga fue que te pasó a ti, pero bueno, lo quieres de pronto disfrazar un poquito para plantearlo. Creo que uno de los argumentos más frecuentes es no sentirte preparado para, a pesar de que tengas años de experiencia, a pesar de que manejes el tema, hay una especie de inconformidad del ser humano que te lleva a pensar, es que yo no estoy preparado todavía para eso, es que me falta un curso más, o me falta una licencia más para poder hacerlo. Siempre sientes que te falta algo más para estar listo y preparado para emprender.
Claro. Bueno, ahora me voy a permitir conversar sobre eso que acabas de decir tan valioso. Las palabras que tenemos que cuidar justamente para no bloquear nuestras oportunidades o nuestras opciones, son las palabras siempre o nunca, todo y nada. Porque siempre es una de las, vamos a decir, violaciones del metamodelo del lenguaje, y nosotros tenemos la capacidad de transformar eso de creer que no podemos en algo que es posible y que por ahora no lo conocemos. Justamente esas personas que piensan, hay mucha competencia a mi alrededor, o no creo que puedo, me falta este idioma, yo soy malo para este idioma, sí, o no me gustan los números, yo le diría a esa persona, y ahí están las preguntas del metamodelo, les tenemos que preguntar, bueno, ¿y qué te hace pensar así? ¿Y en comparación a quién? ¿Y quién es esa competencia? La persona empieza a buscar más detalle, y cuando la orientas y tiene más claridad de con qué se está comparando, es donde encuentra cuál es su valor diferenciador. Y cuando encuentra su valor fundamental, es tan fuerte y poderosa la convicción de esa persona para llegar al objetivo, que va a brillar por sí sola. Es como una fuente de adrenalina increíble.
Es que me llama mucho la atención eso, y me identifico con lo que estás diciendo, porque ese tema del no estoy preparado es parte de toda una inseguridad que las personas tenemos para dar un paso diferente en nuestra vida. Y creo que es una cuestión inclusive de ser digna de ser trabajada todo el tiempo que sea necesario, porque es como nuestro propio saboteo permanente.
Sí, y sabes que es importante lo que acá, también como en concordancia a lo que acabas de mencionar, Zoraida, es el tema de la tendencia a la perfección. Es que sí, yo no lo hago si no me va a quedar perfecto, mejor no lo hago porque necesito que pensarlo mejor, necesito tener esto bajo control. Si seguimos esperando eso y no nos equivocamos varias veces, ¿cómo vamos a salir con el objetivo y con el proyecto? Vamos a intentarlo. Vamos a ver los mapas de riesgo, opción A, B, C, ¿qué puedo ganar? ¿Qué puedo perder de cada uno de los escenarios? ¿Cuál es mi valor fundamental? ¿Sigo yo con mi valor fundamental o estoy dándole mi poder a los demás? Y ahí está el otro patrón. Tengo miedo al qué dirán. ¿Cómo va a reaccionar mi entorno?
Se van a burlar de mí, pero es que si a mí jamás me han visto como, no sé, como un buen desempeño en esta área que es diferente totalmente a lo que hacía, ¿el qué dirán? Tú lo has dicho.
Bueno, y allí también tengo otro caso exitoso, es una, dice ella, bueno, tanto de, voy a, si me permites nombrar a los casos
por
exitosos.
Por supuesto.
Claro. Bueno, una es Yanira Mendoza, ella es coach de divorcios, y la otra se llama Mickey Vaughn, ella es asesora de modas, estilista, uh-huh, y asesora de imagen, es muy buena. Ese tipo de situaciones donde tú dices, la persona no creía que podía tener su propio negocio, tenía una pasión, es buena en eso que hace, pero tenía justamente esas creencias limitantes, como por ejemplo el miedo, qué van a decir, no tengo las competencias quizá, o hay una que me encanta, que es una de las más comunes de mis clientes, es necesito mucho dinero para tener, ajá, un negocio exitoso.
Para emprender mi propio negocio necesito muchísimo dinero.
Claro.
Y además porque hay muchas, aquí te voy con otra. Es que hay muchas personas que ya lo están haciendo. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer yo si ya hay un montón de gente que está posicionada en bueno, esa área? A mí no me van a tomar en cuenta.
Y aquí te regalo la pregunta de desafío, para esa que acabas de decir, porque para cada creencia hay una pregunta, y eso es lo más bello de la PNL. Que puedes estar en, o sea, con esa constante interacción con tu cliente, con, incluso con tu familia, porque el metamodelo lo puedes hacer con tu familia, lo aplicas. Sí, cuando ya lo internalizas y es tuyo, lo vives y dices, oh, pero ¿cómo yo dije esto? ¿Ves? Y esa pregunta que yo te haría a ti, mucha gente ya lo está haciendo. Ajá. ¿Y tú qué harías diferente para poder estar en ese grupo y llamar la atención y dar algo diferente dentro de lo que ya existe? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías distinto? ¿Qué te lo impide? O sea, hay ciertas preguntas que la persona realmente dice, bueno, es verdad, mi valor diferenciador es que este mercado no ha sido atacado y yo quiero estar en ese mercado. Tengo una amiga, y esto sí es bellísima la historia, yo bueno, como tu programa, ¿no? Una amiga de una amiga, pero esta sí es mi amiga, muy muy cercana, ella estaba buscando su mercado de clientes. Y ella se dedicó a ser terapeuta de personas con fibromialgia. Ajá. Exactamente con esa enfermedad. Y pues, ahí está su mercado. No existía. No había asesoría específica sobre esos temas. Y ella está como terapeuta emocional de esas personas con esa situación. Se supo diferenciar.
Sí, es un proceso de indagación. Y en eso consiste... básicamente el trabajo que tú haces desde la programación neurolingüística en una primera etapa, que es la que estamos hablando, en la que detectamos e identificamos las creencias limitantes que nos impiden desarrollar nuestro emprendimiento, nuestro nuevo modelo de negocio, nuestro cambio o como lo quieras llamar. Una vez que hemos transitado por esta primera parte de observar cuáles son las creencias limitantes, trabajar con esto y superarlo. ¿Cuál sería el segundo paso? ¿Dónde nos dejaría, en qué estación nos dejaría este primer trabajo que es tan interno?
Sí, la primera parte de cualquier proceso de cambio es un proceso interno bastante poderoso que comienza con el reconocer que necesitas el cambio. Ese es el paso fundamental, pedir ayuda. Es decir, estoy aquí estancado, necesito un poquito de orientación o quizás alguna ayuda. Con la PNL, la herramienta llega a la persona, se le hacen las preguntas poderosas, se sacan sus valores fundamentales, cuál es su objetivo, mapa de operaciones, recursos que tiene, recursos que le faltan. Trabajamos con los recursos que le faltan para anclárselos y normalmente lo más bello del proceso es que los recursos ya los tiene. O sea, la persona dice, no, yo no tengo esto. A menos que sea un recurso material que haya que buscarlo con amigos o con fuentes de afuera. Pero si son recursos personales, no, que yo no soy segura para hablar en público. Cuéntame, en tu pasado, ¿has tenido alguna experiencia donde hayas hablado en público y hayas sido exitoso? Bueno, sí, pero eso fue hace como 20 años, era muy joven. Vamos a evaluar esa situación. Se le hace un reencuadre, eso se llama ejercicio de reencuadre. La persona trae al presente lo que fue, lo que hizo, todos los pasos uno por uno y se evalúan todos los canales de acceso. O sea, se evalúa todo, la parte visual, kinestésica, auditiva, completa. Y la persona trae al presente eso que utilizó exitoso. Y cuando lo pone en práctica dice, claro, yo no estaba haciendo este paso. O en ese momento estaba viviendo otra situación y ahora lo que me tranca es otro tema. Muchas veces, y lo comparto, cuando tenemos un objetivo, resulta que había otro más importante que no habíamos visto. Es como el que dice, quiero trabajar para tal compañía, ese es mi sueño.
Pero detrás de eso hay otra cosa.
¿Qué hay ahí? ¿Para qué? La pregunta mágica de la PNL, el para qué. ¿Para qué quieres eso? Hace poco me pasó, una persona me decía, bueno, quiero hacer un posgrado muy importante en una universidad muy importante, etcétera. Y yo le digo, muy bien, ¿y para qué? ¿Se quedó callada?
No sé.
Buena pregunta. Para tener eso en mi currículum. Muy bien. ¿Y para qué? Para tener más prestigio, para que me consideren más como una candidata.
Recordé ese ejercicio del para qué, que es infinito, 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 hasta que llegas a una respuesta.
El valor fundamental era exactamente sí. Ser reconocida, tener aprobación. Sí. Ese era el propósito final de ella, tener aprobación de los demás por un posgrado, porque se sentía que no estaba siendo aceptada en el grupo. Uh-huh. Eso es, de eso se trata. Es ver qué hay más allá y reconocerlo, el primer paso. El segundo paso es llevar el plan de acción a cabo. Si es un emprendimiento, formamos el plan de negocio. Y ese plan de negocio se arma, pues, perfecto. Tengo ahí un equipo muy bueno, muy preparado, que tengo el tema financiero, está el tema de asesoría de imagen.
Okay.
Que de hecho, voy a comentarlo aquí, justo de esos clientes exitosos que he tenido, ellos son parte de mi equipo.
Claro, estoy entendiendo que para formar el plan de negocio, para ayudar a las personas a formar su plan de negocio, una vez que identifican su para qué, les queda bien claro, ¿no? Cuentas con un equipo de especialistas, cada uno en su área, para que asistan a ese nuevo emprendedor. Me parece súper interesante. Cuéntame sobre eso.
Sí, básicamente no, la herramienta que yo hago, que yo les ofrezco, es una orientación en la creación de la misión, la visión, los valores del emprendimiento. Por supuesto, el capital de inversión que requiere, se le hace un análisis, se le hace una propuesta con una persona del equipo que es experta en finanzas. Tenemos una parte de marketing digital y, bueno, la parte de relaciones públicas también ofrecemos y creo que cuento con tu apoyo ahora, que me encanta.
¡Ah, no! Bueno, por supuesto. Y sabes que ahora, para todo emprendimiento, el emprendedor debe estar a cargo de muy cuidadoso de su comunicación, cómo estoy comunicando lo que estoy haciendo, cuál es la forma correcta de hacerlo, y todos de alguna manera nos hemos visto, bueno, ya lo mío porque es mi profesión, pero todos se han visto en la obligación y en la necesidad de saber expresarse en público, de saber comunicar efectivamente un mensaje para poder hacer crecer su emprendimiento. Entonces, esto ahora de saber hablar en público es una herramienta que no puede faltar para nadie.
Es así y te agradezco muchísimo. Sí,
estamos a la orden.
Ese apoyo sería de gran valor. Nosotros, bueno, yo digo nosotros porque estoy formando mi equipo con estos clientes que te comento que son exitosos. Los invito a colaborar entre ellos. Estoy formando una red colaborativa de manera muy, muy funcional. Y ha sido bastante exitosa. Ha funcionado. Nos colaboramos entre sí. Yo creo que buscar... que entender que la PNL es muy técnica, es muy efectiva, pero al mismo tiempo conecta, permite conectar a las partes.
Claro, y la idea es que la programación neurolingüística se haga parte de tu vida y se haga parte de tu cotidianidad para que tú puedas sacar mayor y mejor provecho de todas las situaciones. Una vez, Bramelis, que se está en toda la creación de este plan de negocios con objetivos claros para el emprendedor, se crean estrategias, me imagino, viene el próximo paso que es sumamente importante. Es como presentar al bebé a la sociedad. Viene el lanzamiento.
Así es.
¿Estás en ese proceso de lanzamiento? ¿Cómo sería todo esto?
Claro que sí. A ver, el cliente que ya llegó a su fase final del proceso, cuando ya dice, yo necesito volar. Y es tan fuerte la voluntad, o sea, se le notan las ganas de una manera tan apasionada, que ellos ya se dan cuenta, tengo las herramientas internas, tengo las herramientas externas. ¿Qué estoy esperando para salir a la luz? Sí. Ahí es donde yo les digo, bueno, ok, vamos a evaluar, obviamente, posibles fechas, cómo te sientes con esa fecha, qué necesitas tener listo para ese momento. Uh-huh. La persona ya debería haber canalizado sus stakeholders, o sea, sus alianzas estratégicas, quiénes le van a dar la mano a nivel de la parte de publicidad, por ejemplo, si quiere hacer presentación en radio, en redes sociales, o si quiere ya algo con la televisión, dependiendo, cada caso, como yo digo, hay muchos gustos y colores. y son bienvenidos. Va a depender mucho de la personalidad, ¿okay?
Totalmente.
Hay personas que les encanta tener un blog y escribirlo, les encanta compartir sus experiencias a través de la parte escrita, otros no, otros quieren hablar y ser vistos. Y lo más rico
de... Y cada proyecto se adapta a cada personalidad.
Correcto. Así es. Y bueno, con en la parte de la imagen, muy importante contar con la asesoría adecuada. Ahí tenemos también especialistas de imagen que nos, bueno, le dicen a la persona si va a ser marca personal, porque aquí se diferencian los que tienen una marca personal y los que tienen marca que están creando una compañía. Hay personas que son su propia marca, ¿no? Con su nombre. Y es completamente un enfoque bastante diferenciado, porque el que quiera hacer una compañía está hablando de un grupo de personas que lo van a que tiene misión, valores, espíritu de equipo. En cambio, el que tiene una marca personal se vende a sí mismo y tiene que transmitir un mensaje orientado a su misión.
Oye, Bramelis, después de hacer este recorrido como desde el principio hasta el lanzamiento, que sería el final, pero al mismo tiempo también un comienzo. Se me ocurre preguntarte si algunas de estas experiencias que has tenido con tus clientes, en esta etapa de lanzamiento, ¿ha habido alguien que de pronto comience a recalcular y diga, no, yo no, perdón, ya va, es que no es por aquí?
Sí, hay algunos que...
Cosa, ¿no? Este es mi camino, yo creía que este era mi camino adecuado, pero no, estoy viendo, de pronto todo el proceso me permitió ver que es otro el que yo quiero abordar.
Totalmente. Pasa mucho, tengo una clienta que ella llevaba producción producción audiovisual y ahora metió el tema de modelaje, por ejemplo. Ella su sueño era el tema del modelaje y ahora está haciendo producción audiovisual para modelos.
Ok. O sea, unió... De alguna manera, claro, no desestimó una cosa ni la otra, sino que las unió.
Las unió.
Me parece perfecto.
Hay otros casos que han hecho aplicaciones online, estas aplicaciones para iPhones o
okay, claro.
Que te resuelven la vida, esas de presupuestos, o que son, bueno, es una parte muy importante hoy día, ¿no? La parte tecnológica. Y de repente esa persona dice, pero ¿por qué lo tengo que hacer solamente para un dispositivo telefónico? Yo puedo ofrecer esto a las compañías.
Sí, porque de alguna manera cuando ya tomas acción, vas abriendo tu panorama mental y vas dando cuenta de las múltiples posibilidades que tienes.
Correcto. Y también hay otro elemento que es el feedback. Exacto. La prueba.
O sea, porque ahí entras a un terreno tan delicado, pero tan importante, porque muchas personas se afectan por el feedback negativo, el feedback que te cuestiona, pero el feedback es necesario para ajustar.
Sí. Yo quisiera agregar otro elemento, que otro de los patrones limitantes que he conseguido que impiden el éxito de un emprendedor es el pensar de que debe ser aceptado por todo el mundo. O sea, ¿estamos claros?
Queremos ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo y gustarle a todo el mundo y no.
Y yo le voy
a tener un segmento, un público que es el que sí y hay otro que no y tenemos que aprender a convivir con eso. Eso es muy difícil para una persona, sobre todo, que busca aprobación. Uh-huh. Una persona que tiene tendencia a la perfección, a querer que todo salga, ¿sabes? A número uno.
Bueno, eso, exacto.
¿Cómo nos ayudamos en ese caso?
Sí, a ver, eso es una... Está comprobado que hay una adicción a la aprobación social. Hay personas que viven solamente para complacer al entorno, a lo que les piden. De hecho, tanto lo hacen tan fuerte que sacrifican sus propios intereses y su propia felicidad, ¿no? Hay gente que de repente, algunas personas dicen, bueno, como ellos lo quieren, yo prefiero hacer lo que ellos me dicen y yo lo hago para mí después.
Sí. O de pronto voy a escuchar a los clientes. Si el cliente quiere esto, pues esto es lo que le voy a dar. Yo quisiera darle otra cosa, pero como los clientes quieren esto, entonces yo, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo manejar esa situación desde el punto de vista de la inteligencia emocional?
Sí, allí tenemos que saber que después de ese proceso interno que ha llevado la persona, el trabajo más grande, más denso que ha hecho es el de su seguridad personal. Estar muy clara esa persona de que quiere el objetivo, de que lo quiere así como lo ha diseñado, que el mercado es muy diverso, que hay consumidores y diversidad de clientes, diferentes gustos, y no todos van a llegar al mismo mercado, a tu mismo nicho, ¿ok? Es importante que al final los que se queden contigo sean los clientes que realmente necesitan de tu servicio o de tu producto. No es el cliente, no es que, ay, todos me aceptan, la mayoría va a hablar bien del producto, del servicio. Te tienes que equivocar, necesitas el feedback del cliente para mejorarlo, perfeccionarlo. A mí no me gusta decir esa palabra porque realmente
Sí.
estamos haciendo barras muy altas y va a llegar un momento que la expectativa no queda satisfecha. Y aquí quiero hacer darles una herramienta a los que nos escuchan hoy. Tratemos de usar la regla del minimax. La regla del minimax es establecer por cada decisión que tomamos cuál es mi mejor escenario esperado, cuál es el escenario del medio, o sea, el regular. Y el escenario peor, el que no quisiera que me pasara. Estar preparados para esos tres escenarios y saber que obviamente apuntamos al más alto, trabajar para el
Exacto,
más alto,
pero que los otros dos existen.
que sepamos que los dos están ahí.
Sí, total.
Y cuáles son las conductas que vamos a llevar a cabo y las operaciones que vamos a llevar a cabo para volver a reconducirnos y reinventarnos hacia nuestro escenario máximo, porque lo podemos intentar tantas veces queramos hacerlo.
¿Qué es lo que más te gusta del trabajo que haces?
Bueno, yo te digo, esta es mi pasión. Lo que más me gusta es ver cómo la persona cambia y hace si tiene sus insights. Los insights son aquellos despertares internos que se le notan inclusive en la parte física. La persona empieza, wow, yo no había mirado este punto de vista. Qué bien que tengo este otro camino que tomar. Me sentía como, la persona lo dice, ¿no? Me sentía como en una línea recta y no veía hacia los lados. Me da mucho placer y satisfacción personal ver la capacidad del ser humano de regenerarse, de transformarse. Tengo clientes que han perdido seres queridos y les ha tocado salir adelante solos, con familia. Ahora con lo del COVID, entendiendo la situación compleja que se está viviendo emocionalmente, las familias están cambiando, el método de trabajar online está cambiando los sistemas de las compañías, la gente tiene miedo de perder sus trabajos. ¿De qué nos estamos dando cuenta? Y lo comparto contigo, Soraya, de que estamos hechos de una capacidad emocional, intelectual, ¿ok? Muy vulnerable, que necesitamos permitirnos, debemos permitirnos. Yo creo que este es mi consejo, mi mayor regalo para mis clientes, es que podemos permitirnos ser vulnerables, sentir. Ser vulnerable no es ser débil, porque desde ahí es que nos vamos a reconstruir. De ahí, cuando integremos lo que sentimos, vamos a poder llegar a lo que queremos ver, no evadiéndolo, no reprimiéndolo. Y hay otra cosa que tendemos a hacer, a juzgar a los demás. Presuposición de la PNL. El mapa no es el territorio. Cada quien mira algo con sus experiencias subjetivas. Yo no tengo por qué juzgar al otro. Yo te puedo preguntar a ti, Zoraida, ¿qué piensas tú? ¿Para qué sirve, por ejemplo, un bolígrafo?
Para mí puede servir para una cosa y para ti puede servir para otra.
Claro, hay personas que van a decir, lo uso de regla para
Claro.
subrayar si no tengo una, puedo usarlo para recoger mi cabello, puedo usarlo para cualquier cosa que se le ocurra. ¿Quién tiene la razón?
Mira, se resume en una frase que aprendí también en, bueno, en mis cortos estudios de programación neurolingüística que en algún momento podré terminar. Todo lo que ves en mí está en ti. Yo simplemente te estoy mostrando lo que está en ti. No soy yo, eres tú. todo lo que ves en mí está en ti. Yo me quedé con esa frase y la uso muchísimo y me aterro muchas veces cuando me la autoaplico. Cuando estoy viendo afuera una cosa que no me gusta y digo, todo lo que veo en ti, todo lo que ves en mí está en ti. Entonces lo que estoy viendo allá está en mí. Y comienzo a cuestionarme también y a observarme porque tendemos simplemente a responsabilizar al otro, a culpar al otro, a señalar al otro de muchas situaciones que realmente no están allí, sino que están aquí. Y eso es una de las mágicas máximas de la programación neurolingüística. Me gustaría, bueno, yo me quedaría aquí contigo conversando, pero tres podcasts seguidos, ¿no?
Igualmente.
quiero que te quede claro eso. Pero para despedirnos, me gustaría, Bramelis, que pudiéramos compartir una recomendación, o no una recomendación, vamos a compartir un primer paso para asumir un cambio, bien sea emprendimiento, bien sea cualquier cambio para las personas que nos estén viendo. ¿Cómo asumirlo inteligentemente, basado en lo emocional, a través de PNL? ¿Cuál es el primer paso que pudiéramos dar para comenzar?
Lo primero que yo recomiendo es que si hay una incomodidad, una preocupación, o una tristeza, o una emoción que les haga sentir incómodos, cierren sus ojos y se pregunten, ¿estoy bien en donde estoy? ¿Me estoy sintiendo feliz? ¿Hay algo más que pueda hacer por mí que no haya hecho? Y allí, con esa pregunta, cuando salga, obviamente las diferentes respuestas, comenzar a plantearse qué pasos debería empezar a dar como ser humano para que ese cambio sea posible. Y la otra pregunta poderosa sería, es ¿qué debo abandonar? ¿O qué debo soltar? La palabra soltar, que está muy ahora como en todo este tema de neurolingüística, nosotros lo usamos mucho. ¿Qué debo soltar? ¿A qué estoy apegado? ¿No? No nos preguntamos el por qué, el para qué. ¿Para qué necesito soltar esta situación actual? ¿Qué le aporta a mi vida seguir estando en esta situación? Mira, casos de mujeres. Tengo 40 años, no sé si a esta edad puedo tener hijos, ya estoy muy vieja, ya se me pasó el tren.
Creencias limitantes.
Creencias limitantes, y yo ahí... justamente esa persona se da cuenta que ella sería feliz con un hijo, pero entonces ¿a qué le está dando el poder? ¿Al qué dirán? A la aprobación social, que la familia, que los amigos, que me van a decir, qué tal, etcétera. Si ella tiene su hijo a los 40 o a los 45, como mi abuela que tuvo su último hijo.
¿En yo serio?
Sí.
Mira que yo me lo estaba pensando y diría que me van a decir que yo soy la abuela de este hijo.
Yo... Claro, pero es que hay opciones. La persona necesita plantear sus opciones y cómo se siente con sus opciones y sus decisiones. ¿Por qué juzgar eso que hay ahí? Y si ese es su como lo llamabas, me lo mencionaste, ¿cuál es el llamado? Bueno, si eso la llena tanto, ¿qué es lo que te impide dar ese paso de procrear tu bebé? Bueno, porque entonces acabo de conocer el amor de mi vida a los 40. ¡Bienvenido!
¡Excelente!
¡Bienvenido! También conozco casos a los 50, estoy soltera, ya a esta edad, lista, me quedé.
Me quedé.
Bueno, yo tengo casos y te los cuento.
Ah, bueno,
podemos hacer otro podcast de relaciones de pareja.
Por supuesto que eso va. Yo creo que la mejor noticia de todo este programa es que las creencias limitantes se pueden sustituir por nuevas creencias que nos abran otro panorama en nuestra vida y que nos hagan ver que todo es posible y depende de cómo nosotros lo miremos. Y si tenemos que trabajar en esa mirada de las cosas, pues podemos trabajar y para eso está allí también la programación neurolingüística. Me ha encantado conversar contigo, Bramelis. Yo sé que de pronto traté de mantenerme en el tema, ¿no? Pero es que este tema de la programación neurolingüística es tan amplio,
es muy amplio,
interesante.
Sí.
Pero yo creo que sí, este proceso que lleva a la reinvención lo pudimos plasmar perfectamente y estoy segura que va a ser de mucho provecho para todas las personas que la han visto a través de, bueno, de todas estas redes por lo que los vamos a compartir. Te mando un abrazo grande. Quiero decirles a ustedes que Bramelis está en Washington, D.C., ¿sí?
Sí, correcto. Así es.
En Washington, D.C., que ella es accesible a través de todos sus contactos. Tienes tu cuenta Instagram, tienes tu, tu uh-huh. página web, todo eso lo podemos comentar.
Claro que sí, por supuesto. Me pueden contactar a mi cuenta de Instagram, @numastralis, a mi correo electrónico, que es bramelisg@gmail.com, o a mi teléfono 201-881-9823. Hago todas las sesiones online por el tema del COVID, pero cuando se abra nuevamente la presencial, comienzo de nuevo con la presencial.
Bueno, con este final, que lo voy a dejar también como un abreboca para nuestro próximo encuentro, cuando entren a las redes sociales de Bramelis se van a dar cuenta que también es astróloga de profesión y que hay una combinación muy interesante entre todo esto que, bueno, que facilita mucho más los procesos, y de eso vamos a conversar en una próxima oportunidad. Te mando un abrazo grande, Bramelis, bueno, gracias por estar con nosotros en la Amiga
de la Amiga. Muchísimas gracias por la invitación, Zoraida.
A ti por estar
encantada.
Con nosotros.
Encantada.